Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de febrero de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es instrumentos de intercambio comercial en la crisis financiera mundial. Y para ello contamos con la valiosa presencia de un especialista en el tema, que es el maestro Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto. Buenos días.
Muy buenos días, doctora.
Para nuestros teléfonos en el estudio, los números 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Ernesto Bravo Benítez es licenciado y maestro en Economía por la UNAM. Es profesor de la Facultad de Economía de la propia universidad. Él es catedrático en Finanzas Públicas, Teoría Monetaria y Política Financiera, Economía Pública, Elección Pública y Trabajo para Examen Profesional 1, 2 y 3. Ha impartido cursos de microeconomía en el posgrado en Economía también de la UNAM y de Economía Pública en las universidades UAPJO y UAM, y es coordinador del Diplomado en Economía Pública del Centro de Educación Continua de la Facultad de Economía y del Diplomado de Métodos Cuantitativos Aplicados al Análisis Económico. Actualmente es técnico académico de nuestro instituto, adscrito a la Unidad de Economía Aplicada y participa con los proyectos de investigación, internacionalización productiva y redes empresariales, el caso de México, modelo de sustitución de importaciones y de apertura, una composición de variables macroeconómicas y empresariales. Ernesto, en varias ocasiones, en varios programas, ya hemos estado tratando el difícil caso que ahora nos tiene que ocupar, porque es un asunto no estrictamente económico, pero básicamente económico, que es la crisis. La crisis, a partir de su manifestación financiera, su origen, sus impactos, etcétera. Y también, bueno, las consecuencias que ha generado a nivel general, válgase la redundancia, en la economía mundial. Ahora, en esta emisión quisiéramos abordar uno de los instrumentos de valor llamado derivado, que ha sido con frecuencia marcado como uno de los elementos, de los instrumentos causantes, digamos, del detonador, que ha sido, junto con otros elementos, el detonador de la crisis financiera. Entonces, creo que es muy pertinente que en este momento describas a nuestros radioescuchas qué significa, qué son, cómo surgen los derivados.
Claro que sí. Muy buenos días a los radioescuchas. Y sí, efectivamente, esta crisis tiene su epicentro en este mercado de derivados, que en realidad es un conjunto de instrumentos, ¿verdad?, en donde no todos están, digamos, representando problemas, sino son en particular algunos que a continuación voy a comentar y a definir. El mercado de productos derivados se compone de los productos conocidos como adelantados, anticipados o forwards, los futuros, las opciones, los títulos opcionales o warrants y las permutas o swaps. Es importante aquí los matices, y para eso, bueno, necesitamos conocer en qué se diferencian cada uno de estos instrumentos y por qué en uno de ellos es donde surge el problema. Por ejemplo, con los mercados adelantados, que en realidad es donde se tiene ahí identificado el problema, pues son instrumentos que de hecho ya tienen bastante tiempo. Sus primeros orígenes se rastrean a mediados del siglo XVI en Japón, y en términos generales significa o implican un contrato informal privado derivado de la venta de un bien con ciertos compromisos llamados subyacentes para entrega material futura sin mercado secundario. No se requiere cámara de compensación y no existe un mercado secundario. Es decir, es un acuerdo entre pares, pero muy informal. y es precisamente esta informalidad la que dio paso a nivel internacional a que se gestara esta macrocrisis. A diferencia, por ejemplo, de los productos considerados como futuros. Estos futuros se tienen rastreado su origen por ahí de 1848 en pues estas transacciones entre bienes agrarios que se hacían entre los puertos de Chicago y de Liverpool, y que es un contrato formal que tiene la finalidad de protegerse de las fluctuaciones de los precios o bien especular con las fluctuaciones, y no tiene siempre el objetivo incluso de llegar a la entrega final. Participantes, digamos, participan en ellos tanto el especulador como el coberturista, se requiere de una cámara de compensación y existe un mercado secundario. Asimismo, se tiene el mercado de opciones. Este mercado de opciones está rastreado en sus orígenes desde el siglo XVIII en Estados Unidos y también en Europa, pero ya, digamos, de manera más contemporánea, las primeras opciones que se tienen registradas surgen en 1968 y tienen dos conceptos, que es de compra y de venta. Y estas opciones lo que hacen es conferirle al tenedor de estas opciones el derecho a comprar cierto volumen de un bien subyacente a determinado plazo, más no la obligación, y se utilizan cuando se espera que el bien subyacente aumente o disminuya, y existen dos tipos: el americano, que permite a su tenedor el derecho de comprar o vender en cualquier momento durante la vigencia de la opción, a diferencia del europeo, que solo confiere el derecho al final de la vigencia de la opción. Por último, tenemos los títulos opcionales o warrants, que son opciones que se negocian en un mercado establecido y que se les denomina bajo este apelativo. Y también tendríamos, en última instancia, a las permutas o swaps, que son un producto financiero que se utiliza para reducir el costo y el riesgo del financiamiento de una empresa o país para superar las barreras de los mercados financieros. Este mercado de derivados no es malo para una economía, en términos de que provee de liquidez, inhibe o abate el riesgo con el que operan los agentes, sobre todo en escenarios de mediano y de largo plazo, pero el problema está cuando se opera en estos segmentos que no están protegidos, como los mercados adelantados, y a nivel internacional estos mercados adelantados pues son los que más gestaron el problema, fue el mercado de coberturas cambiarias.
Exactamente. ¿Y esto cuáles son en realidad los principales desacuerdos a los que se enfrentaron en esta ocasión estos productos derivados, digamos, a nivel internacional? ¿Cuál fue? Yo creo que eso fue un desacuerdo.
Así es.
Pero, ¿qué es lo que ocurrió?
Bueno, en realidad hubo un vacío, digamos, jurídico a nivel internacional, en donde también hubieron complicidades de organismos financieros internacionales, de nichos o paraísos fiscales, de una multiplicidad de empresas especuladoras a nivel mundial, en donde no quisieron realmente regular el mercado de el mercado adelantado, y fueron, digamos, despreciando los mercados de futuro porque implicaban, digamos, más seguridad pero menos especulación. Entonces, la comunidad financiera internacional fue omisa en ese sentido. Tenemos los acuerdos de Basilea para la parte financiera, pero nunca tuvimos un acuerdo para la banca, digamos, de inversión, que es precisamente donde se tiene el problema.
¿Es la banca de inversión entonces la que empieza a emitir este tipo de cobertura?
Así es.
¿O de falta de cobertura?
De falta de
cobertura. No sé, si es mercado adelantado, ¿no tendría que siempre tener una cobertura?
No, porque es precisamente lo que lo diferencia de un mercado a futuro. El mercado a futuro tiene una cámara de compensación y un mercado secundario.
Pero la cobertura es riesgo, o sea, de riesgo. Ahí en este caso no hay que cubrir ningún riesgo.
Pues no.
¿Para qué es adelantado?
¿Para qué es adelantado? Para asegurar. Es que estos, digamos, mercados adelantados surgieron con lo que se conoce como los commodities, que eran productos agroindustriales que, por la propia naturaleza, digamos, cambiante de su producción, por ser recursos de origen natural, bueno, pues tenía que amarrar un contrato a futuro, pero sin estas, digamos, formalidades de contar con una cámara de compensación o un mercado secundario que asegurara que efectivamente al final de el convenio, el contrato, se pudiera, digamos, hacer efectiva la cobertura.
Se queda con un futuro, si no se lograra, por ejemplo, la producción, en este caso de un grano, de un cereal, este era cubierto.
Así es.
Con efectivo.
Así es.
En el caso del pago adelantado o del anticipado, estos ventas anticipadas, no hay esa...
No hay, porque al no contar con una cámara de compensación, bueno, pues simple y sencillamente se rompe el contrato entre los pares, y sí, el compromiso que se tenía de entrega a final de periodo se deja sin.
Es muy curioso en el mercado financiero cómo pueden surgir este tipo de operaciones, ¿no es cierto, Ernesto? Porque estamos en un momento en que los mercados financieros tienen miles de millones, de billones,
internamente,
manejándolos continuamente. ¿Quién se puede atrever a hacer una venta anticipada y hacerla, por lo mismo de que no tiene cobertura, más especulativa y más atractiva? ¿Cuál es el atractivo?
Sí, aquí el problema básicamente fue que se emigró. Si bien es cierto que los mercados derivados empezaron con los commodities, posteriormente se empezaron a utilizar activos financieros. Uh-huh. Esto es futuros sobre tasas de interés, sobre tipos de cambio, sobre índices de precios, sobre índices de cotizaciones. Entonces ya no se tenía ni siquiera el bien tangible, ¿verdad? En la negociación, y ya se empezó a utilizar un bien financiero intangible que, bueno, pues está todavía más sometido a estas ondas, digamos,
cíclicas,
que uh-huh. además son más erráticas, tratándose de activos financieros, que los uh-huh. bienes reales.
Para México, que tenemos nuestro MEXDER, es decir, el mercado mexicano de derivados, ¿cuáles son los productos derivados y qué tan eficientes han sido para el desarrollo de la economía mexicana? Porque así se anunciaron cuando se hizo este mercado.
Así es.
¿Cuáles son?
Mire, México, en la economía mexicana, tuvo un desfase, una falta de desarrollo de su mercado de capitales, porque la ley financiera consideraba a el mercado de capitales como una opción complementaria de financiamiento. Entonces, desde el punto de vista oficial, se priorizó a la banca comercial como el principal ente generador de financiamiento en la economía, y se fue rezagando el mercado de capitales. Y un mercado de capitales para una economía es importantísimo, porque es ahí donde se fondea la inversión a mediano y largo plazo de un país que va a sustentar el crecimiento. Y esto implicó, bueno, pues una reforma a la ley de valores en 1975, ¿verdad?, que generó otro índice de precios y cotizaciones, pero aún así estaba sigue estando muy concentrado el mercado de capitales. En México estamos hablando que en la actualidad no más de 130 empresas cotizan en él, cuando en Brasil, por ejemplo, que es una economía par a la mexicana, pues de menos existen 450 empresas formalmente establecidas, ya cotizando con más de 2-3 décadas. Entonces, ese rezago y la concentración del mercado de capitales generó una falta de liquidez, una falta de recursos a los, uh-huh. inversionistas que estaban pensando en recurrir a este mercado para financiar sus proyectos. Y la opción que se tuvo fue desarrollar el mercado de derivados. De hecho, ya tenemos los primeros productos derivados en México en 1977 con el mercado de los petrobonos. Posteriormente, el de los pagafes, el de los tesobonos, pero ellos, digamos que funcionaban en mercados adelantados, y se tenía la confianza, bueno, porque eran emitidos por el gobierno.
Esa es la...
No había una cámara de compensación porque tenías el aval del gobierno. Entonces uh-huh. podemos decir que los primeros derivados en México fueron, digamos, implementados por instancias gubernamentales. Y sin embargo, pues eso tampoco impulsó, por este carácter semiformal de las transacciones, a que se apuntalara genuinamente un mercado de derivados, al lado tal que se ponen a debatir fuertemente en la Bolsa Mexicana de Valores a mediados de los 90, para formar, sobre todo en 1994, se toman los primeros acuerdos para trabajar en la constitución de nuestro mercado de derivados. Nuestro mercado de derivados funciona formalmente con cámara de compensación en la primera quincena de diciembre de 1998.
Efectivamente. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. cabina
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, Ernesto, ya que hablas de una consolidación del mercado de derivados en México, puesto que se crea en 1998, a esta fecha, con toda crisis, ¿cuál es, digamos, la función del mercado de derivados?
Sí, como habíamos comentado, el mercado de derivados trata de proveer de liquidez a la economía y de abatir el riesgo en el que se mueven los inversionistas. El caso de del MEXDER, pues es muy sintomático en esta crisis, porque no ha tenido, problemas mayores. De hecho, las empresas mexicanas que están reportando pérdidas fueron empresas que empezaron a especular en los mercados de futuros y adelantados, pero internacionales. Todas las bolsas importantes a nivel mundial tienen un fondo México, y a él acuden nuestras grandes empresas en busca de financiamiento porque es más barato y tiene además una calificación internacional. Entonces, allá surgió el problema que las está afectando ahora internamente y que les afecta en términos de su valuación accionaria. Pero el mercado, de derivados en México, por los resultados que se están viendo, salvo algunos productos como los que están cotizando en este sentido, por ejemplo, las Afores, algunas sociedades de inversión que han sido las más afectadas, en términos generales, productos como los UDIs, los ajustabonos, los UDIBonos, los mercados a futuro sobre el INPC, sobre el índice de precios y cotizaciones, sobre el peso y sobre las tasas de interés mexicano que existen, no han sufrido hasta el momento, una caída, importante como la que sí han registrado en este mismo sentido a nivel internacional. Y eso es bueno, de alguna manera, porque nos dice que pueden ser una fuente de liquidez en este momento importante para todas aquellas empresas que están requiriendo el recurso, o aquellas incluso que han visto mermadas sus utilidades por especular en mercados internacionales.
Sí, nada más que el acceso a este mercado sigue siendo limitado.
Así es.
Por lo mismo, tiene sus candados. El acceso a él no es, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas, que son las que ahorita propiamente están sufriendo el golpe de la falta de financiamiento bancario. Y que bueno, ya hace rato que lo tienen. Tiene ya por lo menos una década que el financiamiento bancario viene cayendo, y hoy es casi inexistente.
Así es.
Pese a ello, estas empresas pequeñas y medianas han encontrado el nicho del proveedor. Pero aún así, hoy el proveedor es parte de empresa en crisis.
Así es.
Entonces, ¿qué posibilidades habría, Ernesto, de que estas empresas tuvieran acceso? Vaya, ¿cuáles serían los requisitos que debieran cubrir para alguna facilidad hubiera para tener acceso al fondeo por parte del MEXDER?
Claro, en realidad ya tenemos una nueva ley de valores desde 2004, ¿no? Que pretendió eso, democratizar el acceso, ¿no? De los, sobre todo medianos, más que a los...
Bueno, pequeños y micro, ¿no?
Y a ellos se les daba la opción de las sociedades de inversión, ¿no? Incluso a las personas físicas tenían la posibilidad de acceder a este tipo de mercados a través de una sociedad con cientos y miles de integrantes para formar capital suficiente y poder, entrar a este tipo de mercados. Sin embargo, no solamente es un problema de regulación, porque en ese sentido ya lo tenemos, que lo que en realidad hace falta es una cultura, ¿verdad? Bursátil, más profundizada en el aparato productivo mexicano, uh-huh. y por supuesto también mayores controles y reglamentaciones, porque si bien es cierto, el mercado bursátil está con esta ley de 2004 más o menos regulado, el MexDer todavía tiene, digamos, una regulación ambigua, ¿no? Y que hace todavía más difícil el acceso, sobre todo a pequeños y medianos inversionistas. Entonces, hay que trabajar en este segmento en particular y obviamente hay que profundizar la cultura financiera de este tipo de mercados en la población. Porque realmente es en parte por ignorancia, ¿no?, que no se accede a ellos, porque los instrumentos, en este caso, por ejemplo, las sociedades de inversión, están ahí, y con acudir incluso a un banco, usted puede tener digamos el acceso y empezar a jugar en este tipo de mercados.
Sí, de todos modos existe, pues, no tan infundada, una gran desconfianza.
Claro.
¿Mm? Digamos que hay desconfianza por parte de las sociedades de inversión hacia los aquellos que van a pedir liquidez, aquellos que van a pedir fondeo, y yo creo que el número de requisitos se vuelve un poco más más riguroso.
Así es.
Yo de bien a bien no conozco cuáles son esos requisitos, pero me da la impresión de que no son necesariamente muy amplios para medianas empresas, por ejemplo.
Sí, en realidad hay problemas con las garantías. Piden muchas garantías.
Exacto.
Para poderlos tomar en cuenta como integrantes de sus socios, de sus fondos de inversión. Y pues eso es precisamente lo que no tienen los micro, los pequeños y los medianos empresarios.
Efectivamente.
Garantías suficientes para, bueno, dejar, imagínense, el acta constitutiva de la empresa, ¿no?
Sí.
Las acciones mismas emprenda.
Bueno, uh-huh. Aquí podríamos entender quizá de mejor manera porque también el mercado de capitales es todavía tan estrecho. La misma economía va determinando con el tipo de empresas que tiene, que son mayormente pequeñas y medianas, y ahora hasta mucho más de micros. El problema es mucho mayor. El problema sigue siendo de falta de financiamiento, y bueno, no se ve todavía por ningún lado en la parte institucional, en este sentido, el mercado de derivados o alguna otra parte del mercado de la bolsa, por ejemplo, de valores, que sean el punto a partir del cual se pueden apoyar para reiniciar.
Gracias.
Aquí quizá la política pública tendría que ir encaminada a dar estímulos a este tipo de instituciones que son indispensables para el crecimiento del país, para el desarrollo del país, y que no está precisamente bien estructurada. Esa es mi impresión, ¿no?
Así es.
Existe el instrumento, existe la institución. La falta de cultura, bueno, puede ser que no haya una cultura muy amplia, pero es también debido a lo mismo.
Así es.
Antes que nada existe la desconfianza tanto del pequeño inversionista, ¿verdad?, como la desconfianza de esas sociedades de inversión que, después de todo, no son tan antiguas en el país.
Así es.
Y que han tenido descalabros muy fuertes, particularmente en esta crisis. Tú dices bien, en el caso de México todavía el golpe no parece tan definitivo, pero se puede ir secando por falta de riego, ¿verdad?, como cualquier macetita.
Así
entonces
es.
Este es un hecho fundamental y que nosotros tenemos que contemplar como que una política pública a partir, por ejemplo, de entidades como los bancos de desarrollo pudieran empezar a influir, a empujar, ¿verdad?, para financiar primero y después dar esa cultura. No sé, tú eres el especialista.
Así es.
Esta cultura que se conozca, que se sepa, que se crea en ella, y que después, bueno, sea más accesible, sea también un paso natural, racional, de ir hacia estas instituciones.
Así es, en realidad se trata de un círculo vicioso, ¿no? Mm. Que empezó, y digamos, en 1987 con el crack bursátil, en donde muchos micro y pequeños inversionistas, pues prácticamente confiaron sus recursos, sus ahorros de toda la vida, sí, a un mercado emergente, poco regulado, y que pues realmente fueron los que salieron afectados, ¿no? y de alguna manera eso gestó esta desconfianza estructural que se tiene con respecto al mercado, pero como bien dice, es realmente la instancia oficial. En Estados Unidos se tiene una dependencia, una especie de secretaría con todo tipo de recursos, asistencias técnicas para apoyar a las micro, las pequeñas y las medianas empresas, con capital semilla, con representación, con formación de fideicomisos, y está dando muy buenos resultados para allá. Claro. Y nosotros, digo, aquí tenemos...
Antes que perder la cadena productiva en Estados Unidos, entra de lleno el sector paraestatal, ¿verdad?
Y con muchos recursos, de veras, en todo sentido.
Ahí
no se hubiera podido dar sin estos capitales semilla aportados oficialmente.
Efectivamente. Bueno, vamos a un puente musical muy bonito. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, creo que para poder contextualizar este problema, vamos a llamarle problema, porque después de todo ha caído también en un problema de falta de uso, desconfianza, y bueno, finalmente su pequeñez, su estrechez, y todavía le sumamos a eso la falta de control, la falta de, quizá de supervisión, de muchos de las operaciones que se realizan. Porque ya hemos visto, ha sido una constante en esta crisis, descubrir que hay derivados de derivados de derivados de derivados.
Sí, entonces,
como tú estabas mencionando al principio del programa, pues ha sido un abuso, ¿verdad?, por parte sobre todo de las emisoras, de estar creando, bueno, estos instrumentos que no son propiamente valores, ¿verdad?, estos títulos o estos paquetes, ¿verdad?, famosos paquetes. La titulación ha sido la titularización, dicen que este es lo correcto, ¿no?, ha sido la constante, y que esto ha desplomado en verdad al entorno financiero mundial. Entonces esto, que parecía solamente un problema local, se volvió internacional, se volvió global, por las razones obvias de la propia globalización. Que parece que estuviéramos hablando de niños de kinder, ¿verdad?, que se dejaron sorprender por un hecho de esta naturaleza. Después de todo, todos sabían que estaban en el filo, en la orilla, ¿verdad?, de el desplome, y con todo se sentían seguros ante el que había liquidez.
Así es.
En el momento en que esta falla, resulta muy difícil, yo necesito cambiar este derivado del derivado del derivado del derivado, y no encontré la respuesta.
Así es.
Es decir, la desesperación de no poder convertir a liquidez algo que no tiene realmente referente como para convertirse en dinero, ¿verdad? En dinero común, en efectivo. Bien, esto tiene, según ya muchos estudios de análisis, un antecedente muy importante. Si nosotros pensamos en lo que está pasando en el sistema financiero internacional, podremos descubrir ciertos elementos que están presentes y que debemos pues tener también en la mente a la hora de hacer el análisis, porque los acuerdos que se llegaron, por ejemplo, en 44, los acuerdos de Bretton Woods, se han visto vapuleados, golpeados por los propios miembros, bueno, en este caso por el principal miembro de los organismos multilaterales, a saber, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, al desobedecer, al desconocer la firma de esos acuerdos. Entonces, desde los años 70, decidieron simplemente desligarse del oro, dejando en el aire el patrón monetario que se había creado en 44, o que se firmó en 44 y que se pone en funciones dos años después. Sin embargo, esto muy pronto dejó de ser la realidad. Si ya para los años 70, durante los años 60 tuvo muchos problemas el dólar, que era la moneda clave, ¿verdad? Empezó a tener muchos problemas, básicamente por la forma de operar del capitalismo norteamericano. No viene al caso ahora mencionar todos estos hechos. Lo que sí es cierto es que finalmente al año 70 el déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos vino a fomentar, a estimular, o más bien a desembocar en el rompimiento, primero en la devaluación de la moneda, del dólar, y después en su desprendimiento, ¿verdad? Su falta de convertibilidad con el oro. A partir de allí, Ernesto, ¿cuál es, digamos, el patrón monetario internacional que está vigente? ¿Podríamos hablar de un patrón monetario vigente? ¿Con base en qué?
Ese es el problema, precisamente, que ya no tenemos un patrón monetario como el que emanó de la reunión en 1944 en New Hampshire, que, bueno, fueron los famosos acuerdos de Bretton Woods, que no era más que aceptar al dólar, ¿no?, como moneda de cambio internacional, y cada dólar tenía una cobertura de, por 35 dólares se podía obtener una onza oro. Entonces, quien tuviera un dólar podía en su momento cambiarlo por este bien tangible que era el oro, en este caso a la convertibilidad.
Teóricamente.
Sí. Así, digamos, funcionó en términos de los acuerdos, pero conforme Estados Unidos pasó de una situación superavitaria desde el punto de vista comercial a una deficitaria, y obviamente a emitir dólares por este famoso derecho de señoreaje que andaban por todo el mundo, bueno, pues mucha gente empezó a dudar de si tantos dólares que andaban circulando en el mundo tenían verdadero sustento en reservas de oro. Es el caso de Francia, que en los 60s abiertamente cuestiona este liderazgo estadounidense, y Charles de Gaulle exige que Estados Unidos le cambie en oro miles de millones de dólares que tenían los franceses. Y bueno, eso llevó a Lyndon Johnson en el 68 a decir: señores, por esta ocasión podemos hacer válida esta demanda, pero no estamos en condiciones de mantener los acuerdos que firmamos en 44. Esto pues hace eclosión en 1971, porque así como Francia pide la convertibilidad de sus dólares en oro, pues la comunidad financiera y sobre todo todos estos países del Golfo Pérsico que tenían recursos invertidos en Estados Unidos y que con la guerra con Israel pues empiezan a verse cuestionados por el apoyo a las posiciones anti-israelitas, bueno, pues sacan, y muchas de las veces prefieren sacar sus dólares convertidos en oro. Entonces Estados Unidos dice: no puedo, y Richard Nixon en 1971 decide repudiar sus deudas en oro, devaluar en 10% el valor del dólar, cuando según los acuerdos de Bretton Woods esto solamente se podía hacer en el margen del 1%,
así, ¿sí?, es.
Y eso implicaba implícitamente el rompimiento del patrón monetario de Bretton Woods, generando inflación internacional. O sea, esta devaluación del dólar estadounidense en 1971, que implica el inicio de la quiebra del patrón monetario, lo que en los hechos hizo fue exportar los desequilibrios inflacionarios de la economía estadounidense a los países, a todo el mundo, y obviamente respondieron las potencias de la misma manera para evitar importar inflación norteamericana, claro. Y empezaron a devaluar sus tipos de cambio. Y el acuerdo fundamental de Bretton Woods era que todas las economías harían el esfuerzo que estuviera en sus manos para mantener, en la medida de sus posibilidades, los tipos de cambio estables. Cuando todo el mundo empieza a devaluar, pues se rompe propiamente el acuerdo. Estados Unidos sigue con los problemas y nuevamente en 1973 devalúa en un 10% el valor de sus de su dólar, y obviamente se da por terminado el patrón monetario de Bretton Woods. Y lo que se hizo fue una especie de acuerdo fiduciario internacional, en donde más que confiar en el dólar, se confiaba en una especie de canasta de monedas, ¿verdad? Pero ya no había aval, solamente era los gobiernos de esas monedas y los gobiernos que representaban a sus respectivas, digamos, monedas en los mercados internacionales y las condiciones económicas de los países, las que sustentaran la fortaleza y obviamente la confianza a nivel internacional, ¿no? Pero esto obviamente pues se hizo pender de un hilo a las transacciones internacionales. No, de embalde, pues tenemos en 1972 y 73 como la generalización del surgimiento a nivel internacional de los mercados de derivados, futuros y opciones, como una forma, ¿verdad?, de estarse protegiendo ante un escenario internacional incierto, porque ya no tienes un patrón monetario que avale las transacciones. Y esto afectó en un primer momento a los países en vías de desarrollo, se les dejó a ellos el peso de la estabilización macroeconómica internacional, sí, y no hicieron los países desarrollados su trabajo. Ahora la crisis se gestó en ellos. Entonces esta crisis realmente no es una crisis coyuntural, es una fase más de la quiebra del patrón monetario y de que no quieren, sobre todo el G7, el G8, ponerse en realidad a discutir y sentarse a establecer las bases de lo que debe ser un nuevo acuerdo monetario internacional, en donde, bueno, pues los que tienen que tener principalmente la responsabilidad por la omisión que han tenido en estas casi 3 décadas por los países desarrollados.
Muy bien, en ese caso pues tenemos muy claro cómo se llegó pues a los mercados de derivados, a este tipo de pues de creación, de emisión de valores, con el fin de ir teniendo un colchón que se perdió desde hace rato con la falta de un patrón monetario internacional, con la falta de una divisa confiable 100%, pese a que hoy esa divisa nos golpea y nos golpea y nos golpea.
Así es.
Y lejos de devaluarse, se revalúa frente al peso, ¿verdad? Cuando en verdad debiera devaluarse sola, ¿verdad? Pero no, la interconexión existente con el sistema financiero internacional, el sistema monetario internacional, pese a que no hay, funciona por default, ¿verdad?
Así es.
Y esto es lo que sí tendría que evitarse, y que, bueno, ya los sudamericanos están viendo la manera de ponerse al margen de todos esos golpes continuos por parte del dólar y crear su propia forma de financiamiento interno, ¿verdad?, regional, a través de un banco pues parecido al Fondo Monetario Internacional, pero que sea un fondo
regional
y rescatando, digamos, el buen nombre de sus propias monedas a través de un financiamiento mucho más realista, ¿no?
Así es.
En este caso. En fin, en este punto, ¿cuáles serían o cuáles consideras que son las acciones que el mercado mexicano de derivados se ven mayormente afectadas?
Ok. Esto que habíamos comentado al principio, de que nuestro mercado de derivados hasta el momento no ha sufrido fuertes descalabros, pues no implica que no lo vaya, digamos, a sufrir en el futuro. Es más, podemos empezar a visualizar, sobre todo con los problemas que ya estamos viendo con algunas sociedades de inversión,
sí,
que va a resultar efectivamente fuertemente, digamos, afectado no solamente el mercado de derivados, sino también el mercado bursátil en general. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las medidas y qué tienen que hacer, digamos, las empresas? Porque aquí no es un problema que tenga que ser atacado solamente desde el punto de vista institucional, ¿no? Por supuesto, debimos de haber atendido la crisis con mucha más celeridad, y desde el momento en que ya teníamos, digamos, indicadores tangibles de que nos avisaban o nos estaban demostrando la magnitud de esta crisis. Particularmente el día 30 de septiembre fue un día clave, que cualquier analista y cualquier tomador de decisiones financieras importantes en un país, incluidos los gubernamentales, tenían que haber puesto bastante interés. Cuando el Tesoro estadounidense decide no salvar a Lehman Brothers, uh-huh. manda señales internacionales de una posible crisis sin precedentes, ¿verdad? Y en Estados Unidos mismo se corrió ese riesgo que efectivamente los tiene en la situación que actualmente están viviendo. Pero que nosotros, precisamente por ser representar una economía periférica, pues la magnitud de la crisis puede ser incluso mayor. Entonces, todos los productos que se manejen, no solamente en el mercado de derivados, sino en el mercado bursátil mexicano, pues tienen que empezar a tener, digamos, una solidez financiera, un respaldo productivo, porque ese es el problema.
Sí, ese es, ¿no?, el problema.
Que se empieza a cotizar con instrumentos intangibles financieros que no tienen sustento real. Uh-huh. Entonces, mientras el porcentaje mayoritario de los instrumentos que se coticen tanto en el mercado de derivados como en el mercado bursátil tenga sustento real, podemos de alguna manera afrontar. Y obviamente pues tenemos también que avisarle a los inversionistas sobre actitudes cautelosas. Son momentos en donde los riesgos tienen que ser, digamos, matizados, ¿no?, y donde todos los agentes tienen que actuar con reglas claras y reglas que tienen que estar esgrimidas, estipuladas perfectamente por las entidades oficiales encargadas de este sector.
Sin duda, esto no podría ser de otra manera. Bueno, y los responsables, hablemos de responsables.
Por supuesto.
A nivel internacional, por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra, ¿qué tipo de propuestas han planteado?
Sí, tuvieron la reunión a fines del año pasado, ¿no?, esta uh-huh. reunión del G20, pues uh-huh. liderada por ellos prácticamente, y es una serie de propuestas que realmente son cosméticas, ¿no?, más de forma que de fondo, y en realidad lo que pretenden es, pues de alguna manera, eludir su responsabilidad, no sentarse a asumir compromisos en la idea de formar un nuevo patrón monetario internacional, concretamente un banco mundial que implique uh-huh. Control de los flujos de capital a nivel internacional, y uh-huh. obviamente, bueno, pues eso a qué ha llevado, a que se posponga la crisis a nivel internacional. Se tiene para marzo prevista una nueva reunión, otra vez con el G20, pero uno dice, bueno, en principio en el mundo no existen 20 países nada más, son más de 200 países.
Efectivamente, así,
¿no?,
así
¿y
es
por qué un grupo uh-huh. de este tipo va a estar tomando decisiones representando a todo el mundo, por principio? Pero además, las posiciones son también endebles y hasta cierto punto demagógicas. Lo que ayer se comentaba, por ejemplo, en medios, ¿no?, de que, bueno, según el Fondo Monetario Internacional, recomendaba castigar a banqueros fraudulentos o incompetentes, ¿no? Uh-huh. Y atacar los nichos fiscales, o estos islotes fiscales,
los paraísos,
los famosos paraísos fiscales. Uh-huh. Y eso es estar viendo solamente una parte del problema y la menos, digamos, compleja, ¿no? En el fondo, lo que tienen que hacer es asumir responsabilidades. Alan Greenspan tiene responsabilidades directas en este sentido, ¿no?, como un incitador a toda esta oleada especulativa a nivel mundial, porque él era naval, literalmente, ¿no? Entonces todavía el señor sale a emitir opiniones que dice uno, ¿quién en función de lo que dice, quién es esta persona? Porque hasta hace incluso un año era contrario totalmente a una intervención del Estado en los mercados de capitales a nivel mundial, y ahora es el primero que sale a decir que esto sea así. Efectivamente tiene que ser así, los estados, digamos, actuando a nivel mundial acompasados, pero creemos que él sería el que menos tendría que estar, digamos, defendiendo esta posición, porque fue el que los oradó, digamos, el que golpeteó a muchos países, sobre todo países emergentes, que exigían, ¿verdad?, una regulación internacional y uh-huh. que los gobiernos estuvieran a la cabeza de estos procesos.
Entonces tenemos ahí esa gran responsabilidad, y también pues responsabilidad de los gobiernos de países como los nuestros, que también deben exigir su lugar a la hora de realizarse este tipo de pues de reuniones, de acuerdos, ¿verdad?, llegar a acuerdos reales y que, bueno, sean pues proporcionalmente favorables, sobre todo para aquellos que se han visto más bien golpeados que iniciadores, ¿verdad? Aquí no se inició la crisis,
no.
Aquí ya teníamos lo nuestro, habría
así
que estar
es.
Claros, ¿no?
Por supuesto.
En este país hay muchos problemas, pero si a eso le incentivamos un problema internacional de la naturaleza del que tenemos ahora, bueno, es que de mala manera podremos levantar la cabeza. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
En Momento Económico.
Muy bien, hay unas llamadas que quiero agradecer de Fernando Ziegler. Muchas gracias, felicita al programa y al invitado, de Gerardo San Román y del señor Agustín Mondragón. Hace una reflexión amplia don Agustín Mondragón y dice: mientras el gobierno federal siga gastando las reservas para proteger al capital bancario de los grandes capitales extranjeros, México se va a quedar con esta crisis. Los principales promotores de esto son los neoliberales, que usan las cadenas de tienda multinacional y al gran capital judío, árabe y español. Esa es la realidad y nadie la quiere ver.
Bueno, en realidad tenemos aquí un problema fuerte en términos del uso de las pues de esas reservas internacionales, que en mi opinión tendrían que estar, digamos, financiando proyectos productivos necesarios para el desarrollo de este país y no, digamos, siendo regaladas literalmente para evitar rebotes del tipo de cambio, ¿no? Uh-huh. Esto de alguna manera va a tener consecuencias, ¿no? En principio, porque no van a alcanzar las divisas para mantener ya en escenarios de mediano y largo plazo esta situación. Y segundo, porque se pierde el costo de oportunidad precisamente de fortalecer al aparato productivo con el que podemos enfrentar esta crisis.
Exportar, obtener divisas de manera natural, ¿verdad?
Exacto.
Sí, es cierto. Bien, Fernando Ziegler dice: si no hay oro ni petróleo suficiente en Estados Unidos, ¿qué respalda su moneda?
En realidad, la fortaleza institucional y el desempeño económico, ¿no? Uh-huh. Si tienen instituciones estables desde el punto de vista político y si los indicadores de desempeño macroeconómico son alentadores, son positivos, pues ese es el sustento, ¿no?, real en los patrones monetarios fiduciarios, uh-huh, la fortaleza económica. Uh-huh. Y no necesariamente vas a tu moneda a estar defendida por si tienes reservas de oro o petróleo, ¿no? Uh-huh. Con que cuentes con un buen desempeño económico, fortaleza institucional, tu moneda tiene crédito y solvencia internacional.
Y dice, bueno, pero si su economía y su sistema financiero han quebrado,
ese sí es un problema,
¿verdad?
Porque ahora ya no va a poder Estados Unidos vender su moneda en los mercados internacionales como una moneda fuerte. Aquí tenemos la famosa ley de Gresham operando en contra, en contra de Estados Unidos. La ley de Gresham, para los radioescuchas, implica, es una ley que dice que aquellas monedas débiles, independientemente del país que la tenga, van a ser sustituidas por las monedas fuertes de otros países. Uh-huh. Y ya estamos viendo en el caso de Estados Unidos que el dólar, está, digamos, siendo competido por una canasta de divisas, el yuan chino, el yen japonés, el euro europeo y recientemente la moneda que surja de estos acuerdos sudamericanos para conformar un banco central. Uh-huh. Entonces, sí vemos un desplazamiento a mediano y largo plazo del dólar, al menos como moneda de cambio internacional hegemónica.
Sí, de ahí pues que sea tan importante el que se realice ya una reestructuración del sistema monetario, ¿verdad?
Por supuesto.
Todo el mundo lo pide hace años ya, décadas, y bueno, se ha podido mantener, pero hoy ya no es, ya no es posible mantenerse en esta circunstancia, ¿no? Sí es necesario la reestructuración y bueno, la conformación quizá de una nueva canasta, en fin, no sé yo, ¿verdad? Algo más factible, más viable en estos momentos. Gerardo San Román dice, a raíz de la crisis que se vive, ¿se va a regular el apalancamiento tan grande de estos derivados? Hablando de los derivados.
Sí, sí, tiene que haber, digamos, nuevas pautas. Tenemos que llegar, al menos si no se crea una nueva arquitectura financiera internacional, tienen los países que tener regulaciones más estrictas en este tipo de mercados, pero también presionar, digamos, a la comunidad financiera internacional y sobre todo a la comunidad bursátil y especulativa internacional a formar acuerdos como los de Basilea, ¿no? En donde, bueno, estas actividades no solamente tengan una regulación nacional, sino que compartan ciertos esquemas asumidos a nivel internacional.
Sí, a ver, Amparo Suárez hace unas preguntas interesantes. Es bueno dar información sobre lo que ella pregunta. Dice, ¿dónde está el dinero de la bolsa de valores?
Bueno, aquí, como todo, ¿no? Hay formas de manejar los recursos en instrumentos nacionales, pero también aquellas empresas, digamos, que dan el aval para que sus acciones se coticen, digamos, en la bolsa mexicana, pues algunas de estas negociarse en mercados secundarios y algunos de estos mercados secundarios están fuera del país. Entonces, uh-huh. El recurso está adentro y también está afuera. Y el problema precisamente es cuando se sacan estos recursos a estas bolsas internacionales, que fue lo que pasó con la Comercial Mexicana, uh-huh. por ejemplo, ¿no? En donde ni siquiera había autorización de su tesorería, bueno, de sus accionistas, para que los recursos líquidos que tenían pudieran ser, digamos, invertidos en actividades especulativas en mercados internacionales. Y eso le gestó la crisis fuerte al grado tal de que llegaron a deslistarse de la propia Bolsa Mexicana de Valores las acciones para evitar un desplome de una empresa importante como es Comercial Mexicana, ¿no?
Efectivamente. Bien, y habría que agregar que, bueno, en la bolsa están representaciones de liquidez, o sea, de dinero. En verdad, una empresa, una institución, un país emiten valores, pero es para financiarse. La promesa es de que se va a pagar a cierto tiempo y con cierto tipo de interés. Estos valores representantes de liquidez y de dinero son los que se están comerciando en las bolsas de valores.
Así es.
Y entonces la importancia que tienen es mucha, porque sí es una representación del dinero.
Sí,
y puede multiplicarse jugando en una bolsa. La bolsa siempre es especulativa.
Sí,
entonces ahí se gana y se pierde. Y lo que se espera normalmente es que se gane, ¿no? Entonces, si es el dinero está...
Quizás matizar aquí nada más poco el funcionamiento de la Bolsa Mexicana de Valores. Hay dos grandes mercados, el mercado de dinero y el mercado de capital.
Sí.
Mercado de dinero, pues, son todos estos bonos con menos de un año, ¿verdad? Uh-huh. Que pueden ser de empresas privadas o del gobierno. Y el mercado de capitales, en donde se negocian todas las acciones, que son a perpetuidad por definición, y bonos, ¿verdad?, de más de un año, y que, bueno, más antiguo, bueno, el de más largo plazo que en México se tiene es el bono gubernamental a 25 años, que ya, uh-huh. que tiene muy poco incluso en el como instrumento, y que también es de carácter gubernamental.
Uh-huh. O como los bonos del Tesoro de los
Estados Unidos. O los bonos del Tesoro,
que
30
son
años.
Que son muy confiables, sí. etcétera, y son representativos, altamente representativos de valor, ¿no?
Sí, o sea, representan los activos propiamente, ajá. de una empresa, ¿no?
De una empresa, exacto. El dinero está en forma física, no tanto en dinerario.
Así es.
Ajá. Dice, ¿por qué tenemos que ayudar a las empresas a recuperarse si ni siquiera son mexicanas? Bueno, no todas, ¿verdad?
Bueno, en realidad, el problema aquí es la concatenación de la crisis.
Ajá.
Es decir, hay empresas efectivamente que no son de origen nacional, pero que dan empleo a nacionales, que generan demanda, que están eslabonados hacia adelante y hacia atrás con otros segmentos que sí son netamente mexicanos. Entonces, el problema no es tanto que se les salve, sino que solo se les salve a ellas, y que además no haya corresponsabilidad a partir de estos compromisos o de estos recursos, ¿no?
Así es.
Ellos tienen que ser muy claros de que si gubernamentalmente se les va a apoyar, uh-huh. pues tienen que tener para con el país otro tipo de trato, ¿no?
Uh-huh. Bien, hay muchas preguntas y desgraciadamente Tenemos poco tiempo. En fin, Eduardo Córdoba dice que ¿qué opinas de que en el banco Scotiabank congelaron las cuentas de los ahorradores por 2 años?
Bueno, esto es ilegal, ¿no?
Sí.
Y tenemos ahí a la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Ajá.
Para que todos los agentes que están en esta situación y la Conducef establezcan su queja y para que
sea más legal.
A los otros bancos eviten esto, ¿no?
Ay,
incluso a las sociedades de inversión, que tenemos ahorita el problema con Stanford, ¿no?
Uh-huh.
Que 200 mexicanos están en esa situación y bueno, tienen ahí los mecanismos
legales,
regulatorios para evitar que esto suceda, ¿no? Que sean indemnizados al menos en el caso de pérdidas.
Rafael Alba nos escribe, muchas gracias. ¿Cuál es el concepto de reservas del Banco de México? ¿Es un ahorro o es el respaldo del papel moneda?
No, las reservas es un fondo que se crea a partir de que el gobierno, en este caso el gobernador del Banco de México, toma la decisión de comprarle a los exportadores los dólares con los que le pagaron, ¿verdad? Las materias primas, los productos que vendió, y emite instrumentos que son los bonos de regulación monetarios, ¿verdad? Uh-huh. Para hacerse los recursos y poder comprar esos dólares. Esos fondos se van a un fondo, digamos, que el Banco de México lo maneja y que lo cede bajo el pago de una muy módica tasa de interés a el Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Para que pues allá esté dando beneficios en lugar de estar siendo aquí invertido, ¿no?
Sí, caray. Bueno, María Gloria Hernández, gracias por su llamada, felicita al programa. ¿Qué podemos esperar de las casas de ahorro? ¿Hay riesgos o es seguro?
No, sí, ahorita el nivel de riesgo se ha generalizado, entonces, digamos, si bien es cierto, no hemos visto fuertes escalabros en segmentos importantes de nuestro aparato financiero, eso no quiere decir que no vayan a suceder situaciones difíciles en donde las cajas de ahorro pueden ser, como ya hemos tenido en el pasado, una de las o las principales afectadas, ¿no? Sobre todo porque su origen es popular y una crisis en ese segmento implicaría afectabilidad
a
cientos y a quizás millones de mexicanos.
Entonces, efectivamente, con todo que ya hay regulación, de todos modos hay que tener cuidado.
Por supuesto.
Con este tipo de...
Mucha
Jesús Calderón felicita al programa. Dice, ¿qué porcentaje tienen los valores gubernamentales en la bolsa? ¿Tú sabes el porcentaje?
Bueno, en el mercado, digamos, de dinero, pues el 80-90% de los títulos que se negocian ahí son gubernamentales, ¿no?
Así es.
Y en el mercado de capitales, pues está ahí más o menos dividida entre las 130 empresas que emiten acciones, uh-huh, y que se negocian en sus mercados primarios y secundarios, y los instrumentos gubernamentales de mediano y largo plazo, que ahí más o menos se están dividiendo el pastel.
Muy bien. Pues te agradecemos en todo lo que vale tu presencia, porque ha sido muy... muy buena, nos ha mostrado de frente lo que es el derivado, qué pensar de él, que sí, que no, ¿verdad? Que no es necesariamente el enemigo número uno,
no,
que
no.
La crisis no se ha generado allí,
así,
¿verdad? Sino hasta allí fue a dar por el abuso en el tipo de instrumento cuando no está regulado.
Así es.
En fin, te agradecemos de veras muchísimo tu presencia y a nuestros radioescuchas, todas sus llamadas y su atención al programa, de veras su sensibilidad para este tipo de temas que son a veces tan bruscos, tan feos, ¿verdad?
Sí.
Pero tan necesario de conocerse en este momento. Bien, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Sean felices. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.